En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos al cuarto y último capítulo de la encíclica Lumen Fidei, promulgada por el Papa Francisco el 29 de junio del año 2013. En el curso del Año de la Fe, que fue propuesto, inaugurado por el Papa Benedicto, y que cubre desde el 11 de octubre de 2012, en el aniversario número 50 de la inauguración del Vaticano II, hasta el 24 de noviembre del 2013, solemnidad de Cristo Rey. Lumen Fidei intenta destacar ese aspecto de luz que tiene la fe, en contra de lo que dice el racionalismo, que quiere admitir como única luz la razón o la ciencia, en contra de una postura subjetivista de tipo existencial, como la que podía tener un Pascal o el protestante Søren Kierkegaard, que ve la fe como una apuesta, pero una apuesta en la noche, una apuesta desde la ignorancia y por consiguiente un puro acto del sentimiento, de la voluntad. Esos son, como ya veíamos, esos son los, diríamos, los adversarios. Son los interlocutores a los que se quiere dar una respuesta. Y la respuesta que da esta encíclica es que la fe es luminosa. La fe es luminosa porque es una palabra que se escucha y que consuela, que restaura, que dirige, que edifica. La fe es luminosa porque no acontece en la nada, no acontece en la ignorancia. La casa de la fe no es la ignorancia. Qué importante esa frase para nuestro tiempo. Porque el científico, el cientificista, si digo mejor, hay mucho científico creyente, pero el cientificista, el que idolatra el conocimiento científico, ese considera que la casa de la fe es la ignorancia. No. La fe no se alimenta de oscuridad, ni la fe viene a traer oscuridad, sino que la fe se alimenta de esos signos de providencia, esos signos de misericordia que van acompañando nuestra vida. Y por eso, en la comprensión de los signos y en la meditación de la palabra, la fe hace su propio camino. Lumen Fidei tiene estos cuatro capítulos. Después de la introducción, en la cual se nombran de un modo indirecto pero suficientemente claro los interlocutores a los que se quiera responder, vienen los cuatro capítulos que hemos ido recorriendo. Hemos conocido el amor, es el primero, que es como un recorrido por la historia de la salvación hasta llegar a Jesús, en el cual se revela plenamente el amor de Dios y que es el gran signo digno de confianza. Jesucristo, especialmente Jesucristo crucificado, es el gran signo. ¿Cómo puedo confiar en Dios? Pues la respuesta está en Romanos capítulo 8. El que nos ha dado a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Entonces, Jesucristo crucificado es la revelación del amor y es el motivo de la fe. Continuamente esta encíclica está relacionando amor y fe, fe y amor. Lo han visto seguramente al repasar la lectura. De modo que el gran signo que despierta la fe es el Cristo crucificado. Y el gran signo del amor es el Cristo crucificado. Ese fue el capítulo primero. Después de ese capítulo primero, entonces, pues tenemos que ocuparnos de qué es lo que esa fe viene a hacer dentro de nosotros. ¿Cuál es el don que trae esa fe en nosotros. Y ahí es donde se relaciona el ver y el escuchar. Y ahí es donde buscamos la verdad. Y luego en el capítulo tercero, ¿cómo transmitimos eso que vemos y escuchamos? ¿Cómo lo transmitimos a los demás? Ahora, el capítulo cuarto, en cierto sentido, viene a sacar las consecuencias. Si la fe es luz, entonces la fe es un acontecer público. Esto ha estado desde el principio de la encíclica. Desde el principio está este elemento de que la fe no puede ser individual. Yo no sé cuántas veces he dicho que la fe, si es individual, no existe, porque es indistinguible de la fantasía. La fe que solo yo tengo pertenece al mundo de la fantasía. La fe desde el principio es un acontecer de familia, clan, tribu, pueblo, nación, humanidad. Y una de las consecuencias, que es la que va a desarrollar el Papa en el capítulo cuarto, una de las consecuencias de esto es que cuando una luz es común, entonces viene a fortalecer el tejido de las relaciones interpersonales. Crecer en la fe no es simplemente crecer en la convicción personal. Crecer en la fe es crecer en el tejido que nos une. Esta gente tan interesante del camino neocatecumenal ha ido haciendo todo un camino en la fe, y dentro de ese recorrer, dentro de ese camino, la pregunta es, ¿a dónde hay que llegar? ¿De qué se trata con esto de la predicación y de la formación y todo lo que hacen las comunidades neocatecumenales? ¿De qué se trata? ¿A dónde hay que llegar? Y la respuesta final es la implantatio ecclesiae, que llaman ellos. Es decir, lo que nosotros queremos, y que dicen los musulmanes abiertamente, pero los cristianos ahora se tupen, dicen en mi país, se atascan, se atragantan, no se atreven a decirlo. Pues la respuesta es el mundo para Dios. Esa es la respuesta. ¿A dónde apunta la fe? A que todo esté impregnado del Señor. Uy, eso da un temor enorme decirlo en la Europa contemporánea. Ya quieres volver a la cristiandad, ya quieres volver al imperio carolingio, ya quieres devolverte al sacro imperio romano germánico, ya quisieras tú controlarlo todo y tenerlo en tu puño, porque para eso es para lo que sirve la iglesia, para tratar de controlarlo todo. Bueno, las críticas se multiplican, pero mire, piénsese lo que se piense, el capítulo cuarto de Lumen Fidei lo que está proponiendo es eso. Lo que está proponiendo es cómo hacemos para que todo hable de este amor y para que todo irradie esta fe. Y todo es todo. Luego vamos a encontrar, vamos a hacer este pequeño recorrido que es el que propone el Papa en ese capítulo, pero de lo que se trata, para que nadie se llame a engaño, de lo que se trata es del mundo para Dios. De eso es de lo que se trata. Y es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. La frase instaurare omnia in Cristo, establecer todas las cosas en Cristo, que la tomó como lema pontifical o pontificio San Pío X, esa frase no es de él, es de San Pablo. De lo que se trata es de eso. De lo que se trata es de que desde temprana edad los niños conozcan y amen a Jesús y los jóvenes se apasionen por el proyecto de Jesús y las familias se funden en Jesús. Y de lo que se trata es de que multitudes quieran consagrarse enteramente a su servicio y a la misión. Y de lo que se trata es de que los gobiernos respalden con su legislación los principios que son de ley natural y que predica la Iglesia. De eso es de lo que se trata. Entonces, por eso repito, que nadie se llame a engaño. Lo que sucede es que con tanto palo que se le da a la Iglesia con cada vez que abre la boca, entonces a veces las cosas se dicen así un poco diplomáticamente. Pero de lo que se trata el capítulo cuarto es de instaurar todas las cosas en Cristo, porque la fe es una realidad pública. Fíjate que la dinámica de la secularización es recluir la fe en el ámbito privado. Tú, con tus creencias y tus rezos, a tu rincón. Tú, allá. Si tú quieres creer en el espagueti volador o quieres creer en la presencia de Cristo en la Eucaristía, problema tuyo. Pero la sociedad la vamos a organizar sin religión, la vamos a organizar sin Dios. Y resulta que, como han demostrado varios, entre los cuales hay un escritor español reciente, que es el padre José María Iraburu, que escribe mucho en infocatólica.com, como han demostrado muchos, cuando se quiere organizar una sociedad en la que la religión no sea protagonista, se organiza una sociedad en la que la religión es el enemigo. Y esta es una verdad amarga, amarga, amarga para muchísima gente. Esa idea de que se puede tener una sociedad laica, aconfesional, neutra frente a la religión, pues es una idea muy bonita para nuestra cabeza, pero es una idea que no funciona en la práctica. Porque resulta que la sociedad aconfesional queda en manos de los manipuladores de siempre. ¿Con cuáles estrategias? Las siguientes. Como el Estado es laico y no debe favorecer ninguna religión, entonces la religión no puede estar presente en aquellas funciones del Estado que son públicas, y esas son todas. Entonces, se concibe, por ejemplo, que los soldados, como es tradicional en distintos ámbitos de la vida militar en España, ¿es concebible que los soldados estén llevando una cruz? ¡No! ¡No se puede! Los soldados no pueden llevar una cruz porque los soldados pertenecen a las fuerzas del Estado. Entonces, por consiguiente, el Estado no puede quedar asociado a la cruz. El presidente de gobierno puede asistir a una consagración del país al corazón de Jesús. ¡Jamás, jamás! Porque el presidente es presidente de todos. Y hay ateos, y hay musulmanes, y hay budistas. Claro que son unas minorías, pero ahí es donde ser minoría se supone que importa muchísimo. Entonces, eso de que vamos a tener una sociedad laica que va a respetar a todos, termina convirtiéndose en vamos a tener una sociedad anticatólica que va a ofender a los creyentes. Y esto, repito, es amargo, amargo para mucha gente. Amargo, incluso para muchos católicos. Porque muchos católicos consideran que un equilibrio es que no se favorezca a nadie y que el Estado no se meta en cosas de religión. Pues resulta, mi querido amigo, que el Estado que no se mete en cosas de religión es el Estado que saca la religión. Porque entonces los soldados no pueden llevar una cruz y resulta que hay procesiones donde es famoso, donde ha sido súper tradicional en España, los soldados llevan una cruz o llevan una imagen de la Virgen. No, 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 quita, quita eso. Eso no puede ser. Pueden celebrarse misas en los institutos, es decir, centros educativos del Estado. No, no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues porque eso ofende. Entonces, con el cuento de que ofende, todo ofende. Entonces, un crucifijo en un salón de clase ofende. Esa es una ofensa. Y el ateo tiene que sentir que su salón de clase es tan salón de clase como el salón de clase del católico. Entonces, realmente el capítulo bomba de profundidad es el capítulo cuarto. Porque la propuesta del capítulo cuarto de Lumen Fidei es recordarnos que la lucha por la fe es la lucha para que se vea en todas partes el amor de Dios. Para que se vea en todas partes lo que Dios ha hecho. Y eso va exactamente a 180 grados, en perfecta oposición, en colisión frontal con lo que quiere el mundo hoy. Exactamente en colisión frontal. Porque el mundo hoy quiere sacar del ámbito público a todo lo que sea religión. La religión tiene que quedar únicamente para el ámbito privado. Y en el ámbito privado, ¿cuál es el ámbito privado? Esa es una trampa asquerosa la que han hecho con lo del ámbito privado. Una iglesia, por ejemplo, un templo. A ver, ¿un templo es privado o es público? Pues se supone que un templo católico es el lugar donde se puede predicar la fe católica. Pues, como dirían en inglés, not anymore. Ya no. No, señor. Resulta que el templo católico está clasificado como lugar público en algunas iglesias, en algunos países, por ejemplo, ya en Escandinavia. Entonces, si tú dentro del templo católico vas a predicar, por ejemplo, que el matrimonio es entre hombre y mujer, estás ofendiendo a la comunidad gay. Ah, pero es que es en el templo católico. Pero es que en el templo católico puede entrar cualquiera, porque es un lugar público. Entonces, conclusión, ya el templo tampoco es lugar donde se pueda predicar la fe. O sea, si te das cuenta para dónde va la secularización. Esto es para que, a ver si nos despejamos la cabeza y nos dejamos de ingenuidades. El proyecto de la secularización es matar por estrangulamiento, matar por asfixia la fe cristiana. Ese es el proyecto, no es otro. Y eso hay que tenerlo bien claro, para no jugar uno al tonto y para no ser idiota útil y para no creer. No, el proyecto de la secularización es, te voy a matar por estrangulamiento, te voy a matar por asfixia. ¿Y eso qué significa? Bueno, eso significa que tú no puedes predicar lo tuyo. Entonces, si una persona está predicando, está leyendo la carta esa de San Pablo, porque ahora el tema de moda pues es todo el asunto gay. Si una persona está leyendo el texto ese de San Pablo, ni los sodomitas, ni los afeminados, ni los no sé qué están, van a entrar al reino de los cielos. Si tú lees eso en una plaza como Trafalgar Square, allá en Londres, en la plaza de Trafalgar, si tú lees ese texto en público, te pueden meter a la cárcel. Tú no puedes leer eso en público. Entonces entendamos, por favor, entendamos cuál es el proyecto de la secularización. Porque es que la sociedad laica es lo primero que se dice. Y en teoría, ay sí, me parece que el Papa Benedicto quizás le faltó un poquito. Me atrevo yo a decir eso. Porque en un par de ocasiones, por lo menos, el Papa Benedicto ha presentado como modelo de Estado el Estado plenamente laico, incluso refiriéndolo a los Estados Unidos de América. Con el debido respeto para su santidad, que tiene que saber todo lo que lo admiro y lo admiramos, eso en teoría podría ser. Pero resulta que el Estado que se declara neutro es el mismo Estado que luego considera su deber suprimir la religión. Porque resulta que la religión es religión de unos y no es religión de todos, entonces tenemos que hacerla desaparecer para todos. Los proyectos de ley que ya circulan en Francia para la educación de los niños en las escuelas públicas realmente es estrangulamiento total. Una niña de 9 años no puede llevar una cruz al cuello, no la puede llevar. ¿Qué haces tú con esa cruz? Estás ofendiendo a los musulmanes. Estás ofendiendo a los ateos. Entonces tiene que desaparecer la cruz. Si un chico de 11 años estuvo en una convivencia de encuentro con Cristo y le cuenta a un compañerito que estuvo feliz y que le gustó el encuentro con Cristo, ¿por qué estás proselitizando? ¿Por qué estás haciendo eso? En la escuela no puedes hacer eso. Y si el niño dentro de la escuela le dice al otro niño que después tiene algo importante que contarle y lo que tiene que contarle es sobre Cristo, está ofendiendo el reglamento del colegio. El niño no puede evangelizar. Y esto es Francia siglo XXI. Esto no es Rusia. Esto es Francia siglo XXI. Esa es la realidad. Entonces, a ver si despertamos y nos enteramos para dónde va el proyecto secularizante. Va para allá. Es muerte por estrangulamiento, muerte por asfixia. Si hay algo que son muy poquitas cosas, muchísimo menos del 0.1%, pero muchísimo menos. Pero si hay algo en lo que me parece que el magisterio de nuestro bien amado Benedicto se quedó corto, fue en la descripción de esta sociedad laica. En parte lo corrige con este capítulo, que ya vamos a ver a qué consecuencias llega. Sí, en teoría vamos a respetar todas las religiones, pero ahora resuélveme este problema. Si hay en un curso, por ejemplo, en un curso de un instituto, tengo 35 católicos, 3 musulmanes y 2 niños a los que no les interesa la religión, nunca han sabido nada de eso, se declaran agnósticos o ateos o lo que sea. Son 40, 35 católicos, 3 musulmanes, 2 ateos. Más o menos esas son las cifras en muchos lugares, dicho sea de paso. Por ahí van las cifras. Ahora yo te digo, ¿puede haber o no puede haber signos religiosos ahí? Entonces, la respuesta que da el Estado laico es, no debe haber. Porque resulta que ese crucifijo, en efecto, eso no es mentira, el crucifijo es una ofensa para el musulmán, es una ofensa. Por eso en los países musulmanes no puede estar ningún crucifijo a la vista. Y las pocas iglesias que dejan construir, las pocas iglesias no pueden tener ningún signo exterior. Porque para ellos la cruz es una ofensa. Porque la cruz está unida a la proclamación de Cristo como Salvador y eso va exactamente como una blasfemia en contra del Corán. Entonces ahora dime qué hacemos. ¿Dejamos al Cristo que ofende a los 3 niños o quitamos el Cristo para que no ofenda a nadie? Pero resulta que el quitar el Cristo y el quitar toda presencia religiosa en el ámbito público es una ofensa para el creyente. Y ese aspecto nunca se dice. ¿Cómo que estás diciendo eso? Estoy diciendo. Si yo tengo como referencia de mi vida, y si yo tengo como amor de mi alma a Jesús, y a Él le debo todo, yo quiero que Él se vea. Y si tú me lo quitas, me ofendes. Demostración, porque esto resulta que suscita miradas de perplejidad y comentarios destemplados en muchas partes. Mira, te lo planteo de esta manera. Si yo entro a una oficina, y aquí está cada uno, tiene su cubículo, dicen en algunas partes, tiene pues su escritorio y tal. Y en el escritorio tuyo, el tuyo, pero donde todos podemos ver, tú tienes una foto de tu esposa y yo te digo, mira, en esta foto no se permite, en esta oficina no se permite ninguna foto de mujeres. Quita esa foto. Es mi esposa, pues la quitas igual. Esa persona se siente ofendida. ¿Y por qué no puedo tener la foto del amor mío? Es mi amor, yo la amo, ¿por qué no la puedo tener aquí? Porque los demás la vemos, pues que la veáis, ahí está, es mi esposa. Pues no, la quitas porque en esta oficina no se permite ninguna foto de mujeres. Esa persona se siente ofendida. ¿Por qué? Porque ama. Otra cosa es que estemos en tan mala salud los cristianos, en unas partes más que en otras, que a la gente no le importe que le quiten las imágenes. Y sí le importa, y sí le importa. Ya había un proyecto que me parece la cosa más demencial del mundo. Ya había un proyecto de quitar una gigantesca cruz que tienen por allá cerca de Murcia, donde suelo visitar, ahí tienen una cruz gigantesca, y entonces ya había un proyecto de no sé qué, de estos de izquierda, que hay que quitar esa cruz porque es una ofensa. Ahora la cruz, a todo el mundo le ofende la cruz. Pero resulta que esa cruz significa para mí el lugar donde Dios me ha mostrado todo su amor. Para mí esa cruz vale más que la cara de mi mamá. Para mí esa cruz vale más que la esposa si la tuviera. Para mí esa cruz vale más que mi hijo si lo tuviera. Esa cruz significa todo, es el gran recordatorio del amor. Si tú la quitas, me ofendes. Igual que si en la oficina quitas la foto de la esposa del que quiere tenerla ahí. Entonces, ¿te das cuenta por qué es una trampa esto de que vamos a tener una sociedad laica neutra? No. Bueno, alguien podría decir, pues es que la religión no es un asunto exterior. La religión es un asunto que se lleva únicamente en el corazón. ¡Ajá! Se lleva en el corazón. Y ahora yo te digo una cosa, ¿y por qué hay unos valores que entonces sí pueden aparecer exteriormente y otros valores que no pueden aparecer exteriormente? Esa es una buena pregunta. Acuérdate lo que veíamos con respecto al capítulo tercero. Todo amor crea una casa, ¿te acuerdas, no? Todo amor crea una casa. Entonces, si tú amas la democracia, tú quieres que se vea la democracia. Si tú amas la unidad del territorio español en las condiciones que tiene la Constitución, tú estás feliz con tu bandera, ¿no? Pero si tú no amas esa unidad, tú no levantas la bandera de España, tú levantas otras banderas, que en eso hay bastante experiencia, ¿no? En este país, bastante. Tú levantas otras banderas. Tú no levantas la bandera española. ¿Por qué? Porque no la amas, porque no significa nada para ti, porque no estás de acuerdo con lo que implica esa bandera. Entonces resulta que hay lugares en este país donde no se puede levantar, a menos que esperes una andanada de insultos, no puedes levantar la bandera española. Eso lo aprende uno muy pronto cuando pisa esta tierra. Aquí hay que saber que hay unas zonas donde no levantes tú la bandera de España y que no aparezca el escudo de la corona, ¡no se te ocurra! ¿Por qué? Porque no se le ama. Bueno, y resulta que yo sí amo a España, entonces yo levanto mi bandera. Yo sí amo la cruz, yo levanto la cruz. Entonces fíjate que esa idea, por eso te digo que ahí es donde está menos del 0.1% de objeción al magisterio de Benedicto. Yo no creo que se pueda hablar realmente de un Estado laico, neutro, sano, no. No creo que se pueda hablar de eso. Yo creo que lo que se puede hablar es, nosotros queremos el mundo para Jesucristo. Nosotros queremos la presencia de Cristo en todo. Por supuesto, como nos ha enseñado Cristo, eso implica que a las personas como tales, nosotros las amamos, nosotros las respetamos, a las personas como tales. Pero si a ti te ofende que yo te cuente que Dios te amó hasta el extremo en la cruz de Cristo, yo tengo que trabajar, es en ese corazón que se siente ofendido, no quitar esa cruz. Este es un terreno muy difícil, pues ese es el terreno del capítulo 4 de Lumen Fidei. La fe no nació para quedar escondida. No es una lámpara para ponerla debajo del celemín, sino para levantarla y que alumbre a todos los de la casa. El destino natural de la fe es alumbrar todos los aspectos de la sociedad. Entonces, en los hospitales tiene que brillar la luz de Cristo por todas partes. Nosotros no queremos, bueno, pues entonces esto es una batalla. Batalla que nosotros debemos dar con las armas de Cristo, es decir, con la humildad, con la oración, con la caridad. Pero no me pidas que esté contento con eso. La ley española me puede obligar, como en una época obligó la ley mexicana, a que no se podían utilizar hábitos en las calles, hábitos religiosos en las calles. La ley me puede obligar, sí, me pueden obligar a quitar el Cristo de la oficina pública, me pueden obligar. Pero no me pidas que esté contento con eso. Y no me pidas que deje de luchar para que eso vuelva a suceder. Eso no me lo pidas. Tú me puedes obligar a mí, a base de cárcel y a base de economía y a base de todo tipo de presiones, tú me puedes obligar a esas cosas, a otras no me podrás obligar. Tal vez a esas cosas me puedes obligar, pero eso a lo que tú me quieres obligar, no pretendas que yo lo acepte de buena gana. Lo acepto renegando, lo acepto simplemente porque tú tienes la fuerza. Y lo acepto declarándolo un abuso y lo acepto mientras yo lo pueda cambiar. Y voy a tratar de cambiarlo. Esa tiene que ser la actitud del cristiano. Por eso dije desde el principio, Lumen Fidei es un llamado a la batalla. Con todo ese lenguaje, pues elegante, teológico, académico, pero es un lenguaje a la batalla. Quien dice que la fe es una ley pública está diciendo, la Iglesia Católica se sitúa en línea de colisión frontal con el proyecto de la secularización. Y el que quiera enterarse, que se entere. Hay muchos que no se enteran, hay muchos que miran la encíclica y pasan una hoja, dos hojas, bueno, sí, tiene unas frases bonitas, sí, interesante, bueno, y ahí queda. Y quedó resuelta la encíclica. Pero para el que sepa leer, lo que se está diciendo en Lumen Fidei es la fe es una referencia que va más allá de la intimidad de la conciencia, va más allá de la soledad de la mente que piensa, va más allá del ámbito de lo privado. La fe, por su propia naturaleza, tiende a establecer unas relaciones nuevas en Cristo. O sea que Lumen Fidei realmente es un llamado a que entremos por un camino que es el único camino que tiene el Nuevo Testamento. Vamos a hacer un par de aclaraciones antes de recorrer un poco las principales propuestas de ese capítulo cuarto. La primera aclaración tiene que ver, o que es subrayar algo ya dicho, tiene que ver con esto de a quién se ofende, a quién no se ofende. Ayer, en el Parlamento español, hicieron su entrada una serie de muchachas con el torso desnudo, esa es su manera de protestar, exhibiendo senos, con unos letreros pintados en su cuerpo. Uno de la principal consigna era la siguiente: el aborto es sagrado. Entonces, estas muchachas exhiben sus senos, entran gritando al Parlamento y llevan escrita esa consigna, que es lo mismo que ellas van vociferando: el aborto es sagrado. Bueno, ahora yo hago una pregunta. ¿Eso es una ofensa o no es una ofensa? ¿Esa es una protesta lícita o es una protesta ilícita? ¿Dónde empieza la protesta lícita y dónde termina? ¿Dónde comienza la ofensa? Aunque yo no fuera católico, que el Parlamento de mi país tenga que soportar algo de esos, para mí ya es una ofensa. Aunque yo no creyera que el aborto es el peor de los crímenes, quizás, que se comete hoy en la humanidad, aunque yo no creyera, el hecho de que se establezca esa manera de protestar, para mí ya es una ofensa. Y estoy seguro que muchos que amen su país sienten lo mismo. Entonces, lo que quiero destacar, y esta es la primera aclaración, es que el término ofensa es un término completamente ideológico. Porque alguien dirá, esa no es una ofensa, esa es la manera de protestar de ellas. Entonces, la jefe de ese grupo, que se llama Femen, la jefe de ese grupo, un grupo que fue fundado en Ucrania, un grupo medio anarquista, la jefe en España de ese grupo, porque eso es como una multinacional y tiene dependencias en varios países, y ya en España tiene un capítulo, la jefe de eso en España dijo: no, para nosotros no tiene nada que ver con erotismo, simplemente nuestros cuerpos son un objeto político, son una manera de hacer una protesta política. Eso dice esta muchacha. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que el término ofensa es un término completamente subjetivo mientras no haya una luz pública. Si yo veo, como me pasó una vez por la calle, si por la calle un satánico me dice, cura hijo de perra, yo le respondo con una bendición, el satánico va y me denuncia, el cura ese me ofendió. ¿Cómo se le ocurre trazarme la cruz a mí? Decirle hijo de perra, pues eso se le dice a cualquiera. Esa no es una ofensa. Pero que me trace la cruz a mí, está viendo que soy un satánico y me traza la cruz, es una ofensa. Entonces, date cuenta que la palabra ofensa, cuando falta una luz pública, cuando faltan unos valores compartidos, entonces eso no tiene una definición. Y por consiguiente es algo completamente ideológico que depende de qué. Depende de las modas, las tendencias, los gustos y las conveniencias. Entonces, tal vez a alguno le conviene presentar las cosas en términos de que su gobierno es tan amplio, que las muchachas pueden entrar con pechos desnudos, sin permiso, gritando a una sesión del Parlamento e interrumpir a los diputados. Y qué bella es la democracia. ¿No te parece hermosa esa democracia de pechos al aire? Es una democracia que no tiene nada que ocultar. Entonces, eso no es ofensa. Pero para otros, que salga el Santísimo por las calles, ¿por qué va a pasar el Santísimo por frente de mi casa? Si yo soy un ateo
masón satánico que ya apostaté. ¿Por qué tiene que pasar el Santísimo frente a mi casa? ¿Por qué me ofenden así? La palabra ofensa es una palabra ideológica, o como dicen algunos en este país, arma arrojadiza, que cada uno la utiliza como le parece. Mientras no haya, y eso es lo que destaca el capítulo cuarto de Lumen Fidei, mientras no haya una luz que es luz para el conjunto, la palabra ofensa significa cualquier cosa. Resulta que en países musulmanes, especialmente en algunos sectores de Yemen y de otros países fundamentalistas, que yo me acerque a saludar a mi sobrina en público, le dé un abrazo, un beso en la mejilla, es una ofensa pública. Eso no se le hace a una mujer en público. Estoy ofendiendo la moral del lugar. La palabra ofensa es una palabra que no se debe recibir, porque la palabra ofensa depende de cuál es la luz que a ti te ilumina. Entonces, con la palabra ofensa se puede hacer cualquier cosa. Y yo me puedo declarar ofendidísimo, ofendidísimo. Entonces, por ejemplo, a Benedicto varias veces lo maltrataron de ese modo. ¿Qué hace ese pederasta? Esa era la acusación. ¿Qué hace ese pederasta pisando tierra española? ¿Qué hace ese tipo aquí? O bueno, que aprovechen para meterlo a la cárcel. Ese tipo de insulto. Ese es el tipo de insulto. O sea, que el hecho de que el Papa pise tierra española es una ofensa. Lo que quiero destacar es que tenemos que salirnos de esa trampa semántica que es la palabra ofensa. Porque la palabra ofensa la puedes utilizar para lo que quieras. Todo aquello que esté en contra de los valores o sentimientos de alguien ya puede ser considerado ofensa, y tú puedes llamar ofensa a cualquier cosa. Cualquier cosa. Bueno, esa es una anotación que es importante para no dejarnos extorsionar, para no dejarnos presionar con la palabra ofensa y qué es lo que ofende y qué es lo que no ofende. Y lo segundo que hay que anotar antes de avanzar en esto: cuando nosotros hablamos de que queremos el mundo para Cristo y queremos que los valores cristianos estén en toda la sociedad, debemos ser honestos y recordar que muchas veces se quiso lograr ese objetivo por medios no cristianos, y ahí es donde está el error. Querer el mundo para Cristo está bien, pero querer el mundo para Cristo violentando a otras personas a través del pillaje, a través de la agresión, a través de la violencia, a través incluso de la violación. Entonces no podemos olvidar que en esos siglos 11, 10, 11, 12, 13, pues hay una cosa que se llaman las cruzadas. Y aunque hubo algunas cosas buenas y rescatables en las cruzadas, y aunque hubo una motivación quizás razonable en algunas de las cruzadas, por ejemplo, aquello de no permitir que los lugares santos, los lugares donde estuvo Cristo, fueran profanados, aunque eso es cierto, tenemos que admitir que la mayor parte de la metodología de las cruzadas fue un desastre. Un desastre, pero desastre no solo para los musulmanes. El recuerdo que dejaron las cruzadas en los ortodoxos fue espantoso. El peor saqueo, creo yo, el peor saqueo que se recuerda de la ciudad de Constantinopla, hoy Estambul, fue hecho por cruzados cristianos. Entonces, vamos a rescatar el mundo para Cristo, gran cruz al pecho, gran estandarte de la cruz, y el abuso, las violaciones, el pillaje por delante. La imposición por la fuerza. Entonces, debe tenerse en cuenta, apenas se dice que nosotros tenemos como propósito fundamental que el mundo sea para Jesús y que Él reine en cada aspecto de la sociedad, debe recordarse a renglón seguido que eso solo queremos lograrlo con las armas de Cristo. Solo con las armas de Cristo. Porque lamentablemente se han utilizado muchas otras armas. Y esa imposición de la religión como sistema y esa imposición dogmática y esa connivencia, esa asociación
con los poderes civiles, ha dejado muchas veces a la iglesia por el suelo y ha dejado unas heridas profundísimas. Entonces, la ciudad que yo conozca, la ciudad donde más se nota lo bueno, lo regular y lo malo del patronato regio, que fue uno de los modos de alianza entre el poder civil y el poder eclesiástico en la época de la conquista y la colonia de América, y la colonización de América, la ciudad donde creo que más se destaca eso es Lima. Las construcciones. Ese convento, el de San Martín de Porres, eso no era un convento, eso era una ciudad. Es que son cuadras enteras y luego otras cuadras de para allá. Tanto que hubo un tiempo en el que los pocos frailes que estaban, porque no eran demasiados, materialmente no podían ni siquiera vigilar, ni siquiera cuidar parte del convento, y fue invadido. Y se lo tomaron unos cuantos y ese terreno se perdió. Pero es que es inmenso, son varias manzanas pegadas, el convento de los dominicos en Lima. Y la construcción y la iglesia. Y ese es un convento. Ahora vete donde los franciscanos. Después vete donde los jesuitas. Después vete donde los agustinos. Después donde los carmelitas. Y después mira la catedral. Es que son unas cosas, pero tan supremamente grandes, tan supremamente imponentes, que uno dice, esto jamás hubiera podido lograr de otra manera. Por supuesto, en aquella época, la corona española pues puso de su bolsillo y de su dinero, una parte de ese dinero salía del mismo oro de América, todo hay que decirlo, otra parte se iba para las peleas allá con los franceses y con toda la gente con la que vivían peleando los españoles. Pero lo cierto es que esas construcciones son magníficas. Y la manera como fueron financiadas las comunidades religiosas. Uno se pone a pensar, muchos de los centros de evangelización, nosotros tenemos, los colombianos, los dominicos colombianos, tenemos un centro antiguo de evangelización de comienzos del siglo XVII, que se llama el Convento de Santo Exe Homo. El Convento de Santo Exe Homo, en su tiempo así de mayor auge, llegó a tener tal vez unos 30 frailes o cosa parecida. Y esos vivían completamente de dineros de la corona. Eran subsidiados. Eran como si fueran funcionarios, empleados del Estado. Por supuesto, eso permitió que en ese rincón, que es un rincón del departamento, en mi país, del departamento de Boyacá, eso permitió que los frailes hicieran misiones, que llevaran el rosario, que llevaran sacramentos, que establecieran parroquias. O sea, fue un apoyo eficaz en muchos sentidos, pero el patronato regio también llevó consigo la lacra de la Inquisición. Porque entonces resulta que el que quiere deshacerse de uno porque le estorba económicamente o políticamente, lo acusa de algo religioso, y entonces la iglesia entra ahí en complicidad con esa acusación. Y luego pasa el Estado a la tortura y a veces a la muerte de esta persona. O por lo menos a la confiscación de bienes. Un desastre. Entonces, cuando hablamos de una luz pública y cuando hablamos del mundo para Cristo y cuando hablamos de que queremos una sociedad cristiana, hay que tener en cuenta estas dos anotaciones. Primera, que no nos van a amordazar con el lenguaje de las ofensas. Con eso no nos van a amordazar. Pero segundo, que si realmente queremos un modelo de sociedad plenamente cristiana, pero desconfiamos del modelo de cristiandad, el secreto es, hay que buscar esa sociedad plenamente cristiana con medios cristianos. Entonces lo nuestro tiene que ser, ¿qué? La predicación, lo que dijo Juan Pablo II en Redemptoris Missio. Nosotros no tenemos el derecho de imponer, pero sí tenemos el derecho de ofrecer. Entonces, lo nuestro es ofrecer, lo nuestro es proponer. Entonces, a través de la predicación, a través de la santidad, el ejemplo, la oración, la caridad, el servicio. Pero el ideal sigue siendo el mismo. El mundo para Jesucristo, pero por medios cristianos. Con los recursos que brotan del Evangelio, no con otros recursos. Dejando eso claro, el Papa destaca que lo que nosotros hemos dicho aquí, que todo amor crea una casa, todo amor crea una ciudad. Esa es la ciudad de sólidos cimientos de la que nos habla la Carta a los Hebreos. Y luego destaca las implicaciones que tiene la fe como realidad fundante, como cimiento sólido para la familia, para la sociedad en general y para aquellos que sufren. Para la familia, porque resulta que la familia nace de la confianza entre un yo y un tú. La familia nace de esa confianza profunda, de ese futuro que pueden avizorar los que se aman. Entonces la propuesta que hace Lumen Fidei en el capítulo cuarto es que la familia tiene que fundarse sobre la fe. No simplemente con que yo te creo, yo creo en ti y tú crees en mí, sino tú y yo creemos en aquel amor que no engaña. Acuérdate lo que dijimos de la fidelidad y del amor, la fidelidad y la compasión. El que ha hecho el recorrido por el amor de Dios, el que ha encontrado el amor de Dios en las páginas de la Escritura, sabe lo que es fidelidad. Entonces necesitamos familias que hayan descubierto la fidelidad de Dios. Ese hombre, ese varón que se va a casar y que ha descubierto la fidelidad de Dios, se une gozosamente a esa mujer que ha descubierto la fidelidad de Dios. Y entonces sobre la base mutua, sobre la base compartida del Dios que es fiel, ellos entenderán que en el momento de dificultad lo primero es volcarse al que es plenamente fiel. Lo primero es eso. Lo primero es irse hacia aquel que nos ha unido. Entonces, ¿qué distinto es el matrimonio cuando únicamente se están mirando uno al otro? Antoine de Saint-Exupéry, el del Principito, tiene esa famosa frase: el amor no está en que se miren el uno al otro, sino en que miren los dos en la misma dirección. Y aquí completamos, el mirar en la misma dirección es mirar hacia ese Dios fiel, es sentirse amados por Él. Entonces eso evita que el hombre idolatre a la mujer, eso evita que la mujer idolatre al hombre. Entonces el hombre tiene que decir: me estoy casando con una mujer, no me estoy casando con una diosa. Y como es una mujer, y como reconozco que es un ser humano, entonces reconozco que está herida por el pecado original, reconozco que tiene limitaciones, reconozco que ella tiene que crecer en la fe, entonces reconozco que no la voy a tener perfecta y reconozco que yo tengo una tarea también para ayudarle a ella a crecer en lo que ella es. A su vez, ella mirará al hombre y sabrá que no se está casando con un Dios. Sabrá que ese hombre tiene sus defectos, sabrá que a ese hombre pues es necesario ayudarle a crecer en su fe. Esa es la familia. Esa es la familia cristiana. Entonces, la confianza que tienen el uno en el otro, la confianza con la que se apoyan para mirar un futuro, esa confianza brota de la confianza que primero tienen ¿en quién? De la primera confianza que tienen en Dios. Puesto que Dios es de fiar y yo veo que te apoyas en Dios, eso me da una razón muy profunda para creer en ti. Puesto que Dios es de fiar y yo tengo mi vida entregada a Dios, eso te da una razón para que confíes en mí. Entonces, la familia recupera su solidez. Y esa familia así sólida, esa familia así fundada, esa es la familia que puede darle un piso suficientemente robusto, suficientemente firme a los hijos. Porque los hijos, como dijo hermosamente un psicólogo, no solo necesitan que los papás los amen, sino que los papás se amen. El hijo necesita ver eso. Mi papá ama a mi mamá, mi papá es capaz de perdonar a mi mamá cuando mamá comete un error, mamá es capaz de perdonar a papá, el perdón existe. Eso lo tienen que ver los hijos. Y renovando el amor de los esposos, y renovando el amor de los hijos, y renovando la convicción de los hijos, bueno, se renueva la sociedad. Entonces pasamos al siguiente punto. Entonces la fe mira a la renovación de la sociedad entera. Es muy interesante ver que los valores no solamente forman una escalera en la cual hay primero, segundo, tercero, sino que verdaderamente forman una especie de edificio donde unas cosas soportan las otras. Y donde falta la luz de la fe, falta el cimiento para eso. Acuérdate que dijimos que las únicas verdades en las que suele creer nuestra sociedad actual son las verdades científico-tecnológicas y las verdades subjetivas. Es decir, mi verdad es esta. Mi verdad es que yo suelto mis tacos cuando a mí me parezca. Esa es mi verdad. Mi verdad es que me fascina la marihuana. Esa es mi verdad. Mi verdad es que yo nunca seré feliz si no tengo dos mujeres. Esa es mi verdad. Entonces el mundo funciona únicamente o quiere funcionar únicamente con la verdad tecnológica y con la verdad subjetiva, pero ninguna de las dos le da un piso a los valores. Entonces la sociedad occidental está viviendo de la renta pasada. Está viviendo de lo que queda. Y a medida que se va comiendo ese capital de valores, que finalmente fue el capital que creó la predicación cristiana y la santidad cristiana, a medida que se va tragando ese capital, la mente se va oscureciendo. Porque cada vez que un apetito entra en conflicto con un valor, yo tengo que preguntarme, ¿por qué tengo yo que abstenerme de? Y resulta que cada vez es más difícil resolver problemas, problemas realmente arduos y en buena parte repulsivos, ¿cómo se dirá eso? Mira este caso. Resulta que una persona tiene una cierta obsesión por comer carne humana. Tiene esa característica, tiene una obsesión por comer carne humana. Es decir, tiene una tendencia caníbal. Y resulta que se encuentra en internet con otro que tiene una obsesión, y es la obsesión de sufrir y que lo maten y que se lo coman. O sea, se encontraron los dos en internet. Esto parece una historia hecha, ¿no? Esta es una realidad trágica. El caníbal ese existe en Alemania. Y entonces este señor, el uno o el otro dijo, yo quisiera comerme literalmente a alguien, y el otro dice, pues yo quiero que me coman. Entonces se encontró y entonces este lo mató y entonces se lo comió. Entonces guardó unos pedazos. Sí, yo sé que esto da asco, pero ¿qué hacemos? Este es el problema. Y entonces el problema no es que lo mató, ni el problema es que se lo comió, ni el problema es que quedaron unos pedazos en la nevera. No, el problema no es ese. El problema es, ahora, ¿cómo demuestras que eso está mal? ¿Y sabes por qué es difícil demostrarlo? Porque resulta que ambos eran adultos. ¿Y qué me puede impedir a mí que yo me suicide? Y yo me quiero suicidar sufriendo porque tengo esa perversión que se llama masoquismo, que a mí no me parece una perversión, sino que a mí me parece que eso es divertido. A mí me gusta que me torturen, me gusta que me amarren, me gusta que me azoten, y eso me produce placer, y soy un adulto, y esa es mi vida, y tú ¿por qué te metes con mi vida? Es mi cuerpo, yo veré lo que hago. Y el otro dice, bueno, ¿y cuál es el problema vuestro? Este señor está feliz con que yo lo mate, y bueno, pues yo no lo voy a matar, sino yo voy a dejar que se muera despacito, y luego me lo voy a comer. ¿Cuál es el problema con eso? Y para gran sorpresa de mucha gente, no se termina de encontrar una argumentación. ¿Eso qué significa? Que cuando desaparece el valor de la vida humana y entra en conflicto un apetito con un valor, no tienes manera de decir. A ver, los ejemplos que tengo que dar son horribles, pero es para que se vea lo que está pasando. Porque es que si no nos damos cuenta de lo que está pasando, no nos damos cuenta por qué se necesita el mundo para Cristo. No nos damos cuenta de por qué se necesita eso. Entonces, en un parque, esto ya es común en muchos parques, sobre todo en Escandinavia, en Holanda, que son tierras de gran degeneración en muchos aspectos. Entonces, en un parque, una pareja, pues, tanto se acarician y se besan que están excitados, entonces se ponen ahí a tener sexo en el parque. Y alguien dice, bueno, pero ¿esto aquí qué? No, pues es normal. Es que el sexo es natural. Sexo es una cosa natural. Tú ves el sexo en los caballos, ves el sexo en las gallinas, ves el sexo en los gorilas. ¿Qué tiene de particular? Pero es que yo no quiero que mis hijos... Mira, pues tus hijos, pues lleva a tus hijos para otra parte. Pero si esos quieren tener sexo, que tengan sexo. ¿Y dónde está lo malo? ¿Sí ves? Cuando entra en conflicto un apetito con un valor, si no hay un cimiento, si no hay una claridad, la gente no termina de ver qué hay de malo. Y llega un momento en el que se oscurece tanto la conciencia que las personas dicen, pero es que eres tú el que todo lo ves malo. Eres tú el que todo lo ves malo. Y mucha gente no termina de enterarse qué hay de malo en que la gente se quiera. Si yo quiero a mi pareja, ¿qué hay de malo en eso? Que es otro hombre. Y nos queremos. ¿Dónde está el mal? Vayan y persigan a los inquisidores y a los torturadores y a los pederastas, iglesia degenerados. A nosotros dejadnos en paz. Nos estamos queriendo. ¿Cuál es el problema? Oye, y ya la gente no tiene capacidad. Y se quedan así como, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Pero entonces luego viene el otro paso. Bueno, resulta que nosotros tres nos queremos casar. Somos adultos. A ver, somos dos mujeres. Ambas somos bisexuales. Nos queremos casar con este hombre y parece que lo vamos a pasar pipa. ¿Y cuál es el problema? Somos adultos, y con el cuento de que adultos significa que nadie se puede meter en la vida privada. Entonces el siguiente paso son los matrimonios llamados pluriamorosos. Es el siguiente paso, después del matrimonio homosexual. Es que esto no para. Y eso es lo que no se han enterado un poco de católicos que creen en su infinita ingenuidad. Creen que el problema del matrimonio gay es, bueno, dejad que esas parejas hagan lo que quieran. No. Y que esas parejas hagan lo que quieran es que te afectan todo el sistema educativo, porque entonces resulta que los niños no pueden crecer en la homofobia. Y para que el niño no crezca en la homofobia, tiene que crecer en la aceptación de toda homosexualidad. ¿Y cómo se argumenta eso? ¿Ah? ¿Y qué se hace para argumentar eso? ¿Qué se hace con eso? Bueno, vamos a admitir el aborto, porque el aborto es un derecho de la mujer, dice la sociedad esta. Bueno, pero el aborto produce unos desechos, ¿no? Desechos, imagínate, desechos. Y esos desechos son material orgánico interesante. ¿Y yo por qué no puedo utilizar los embriones y fetos de desecho de los abortuarios, o abortuarios, como que se dice? ¿Yo por qué no puedo utilizar? Pues yo me voy a las clínicas, que no son clínicas sino abortuarios, yo me voy a los abortuarios y que me den esos desechos y yo aprovecho esos desechos. Entonces resulta que parece que hay empresas que están utilizando desechos de fetos abortados para hacer, por ejemplo, cremas y maquillaje y cosas de esas. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo iban a votar de todas maneras. Ya está aprobada la ley. Por consiguiente, es material de desecho. Pues que me den ese material de desecho a mí, como el que recoge las sobras de un restaurante. Y la gente se rasca la cabeza y dice, pues como un poco raro, pero bueno. Y pero bueno es que estamos admitiendo todo. Pero bueno es que esto no tiene freno. Pero bueno es que esto no para en ninguna parte. No hay mayor diferencia con el método nazi. No hay mayor diferencia. Después de que ya habían matado a millones de seres humanos, se le ocurrió a uno de estos y dijo, oye, pero si la grasa humana es buenísima para hacer jabón, ¿qué hacemos nosotros matando a estos seres humanos y desperdiciando ese material? Y entonces hubo una cantidad de jabones que se hicieron con grasa humana en la época de los nazis. Ahora dime tú, ¿cuál es la diferencia entre eso y los cosméticos hechos con restos de abortuarios? Eso no tiene freno. A ver, ¿cómo lo digo más claro? No tiene freno. Entonces la gente cree que no, que esto va a parar en algún... Esto no va a parar en ninguna parte. Esto no para. Si no lo paramos, no para. Entonces, por eso el grito desgarrado del Papa Francisco cuando dice a los laicos católicos, tenéis que entrar en política. Porque si no entran unos cuantos que estén dispuestos a dar la pelea por estos temas, pues... Los diputados, que en su mayoría son unos desgraciados porque lo único que les interesa es mantener su puesto, como sea, votando lo que sea y aprobando lo que sea, pues esos diputados os acordaréis de mí y ojalá nunca suceda. En 10 años, en 15 años, bueno, vamos a aprobar matrimonios poliamorosos. Y luego, cuidado si la iglesia no admite la adopción de niños por esos matrimonios. Esto no para en ninguna parte. Esto no tiene freno. El mal no tiene freno. No se frena por sí mismo. El mal hay que frenarlo. Entonces ahí entiende uno para qué sirve la oración, para qué sirve la penitencia, por qué se necesita la predicación, por qué se necesita establecer una sociedad de otra manera. Eso no se frena solo, eso no para solo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reconstruir el tejido social desde la familia y desde la juventud y desde la pureza y desde la oración. Es que no hay otro camino. Bueno, ¿y cuál era el mundo cuando empezó la predicación del Evangelio? ¿Cuál era? Era ese. ¿Para qué era la carne humana? Para divertirse. Para divertirse. Entonces, ¿qué tipo de diversiones tenían esos romanos? Por ejemplo, ver cómo una muchacha se le pone a enfrentarse a una pantera y ella entra en pánico y se orina delante de todos. Y eso da mucha risa. Mira lo asustada que está la pobrecilla. Y luego que llegue la pantera y que la despedace y que salgan pedazos de carne humana. Esa era la diversión. Ya no estamos tan lejos de eso. Ese fue el mundo a donde llegó el Evangelio. Pues entonces, ¿qué toca hacer? Predicar, volver a hacer la tarea. Esto no para. El mal no para. Eso es así. Y la vida humana era un deporte. Es decir, destrozar vidas humanas era un deporte. Una multitud esperando a ver cómo suena el crujir de los dientes de la fiera en el momento en el que le rompe el cráneo y saltan los sesos de la persona. ¿Tengo que decirlo más claro? Pues esa era la diversión de ellos. De eso se gozaban. Entonces, el mal no tiene freno. ¿Y por qué no estamos en ese punto? Porque la gente todavía tiene algo, todavía le queda algo. Pero ese algo se va acabando. Ese algo se va acabando. Es como el que tiene una herencia, pero se la está comiendo poco a poco, poco a poco. Se la va comiendo. Y finalmente todo se compra y finalmente todo se vende. Así de sencillo. Hace un siglo, ¿cuál era la situación de los esclavos en Estados Unidos, en muchísimas partes? Era una cosa repugnante. Yo ya no voy a dar más ejemplos porque ya veo bastantes caras de asco. Ya no voy a dar más ejemplos, pero eso era así exactamente, así. Y los esclavos eran para divertirse, así como se oye. Y entonces el dueño le gustó tal o cual esclava y esa es mía, pero esa esclava tenía esposo y el esposo se opone, pues a ti te voy a dar una paliza para que aprendas a respetar a tu amo. Y paliza es con tortura y con todo lo demás. La carne humana como objeto de diversión y como objeto de crueldad, eso no tiene freno, eso no tiene fondo. Lo único que queda es ¿qué? Conversión, oración, penitencia. Y a quien tengan que hablar, los que tienen que hablar, hay que predicar esto. Reconstruir la sociedad desde abajo. Hasta que logremos superar toda esta ola. ¿Cuántos católicos conformistas me he encontrado yo? Sobre todo, y me perdonaréis, sobre todo en Europa. La gente está convencida de que las instituciones todavía resisten. La gente está convencida de que, bueno, ya con que se apruebe esto, bueno, ya con eso se calma. No, el mal es un perro rabioso que cuanto más carne le echas, más ganas y más hambre le da. Entonces, cada cosa que va mordiendo es así. ¿Cuántas veces en tu vida habías oído tú la frase realmente demoníaca, el aborto es sagrado? Yo creo que no la habías oído, yo no la había oído nunca. Entonces, si te das cuenta cómo va esto, primero es, hay que permitir el aborto. Luego, el aborto es un derecho. Luego, el Estado tiene que pagar el aborto. Luego, tiene que ser gratuito y accesible a todos. Y luego es sagrado. ¿Te das cuenta? ¿Sí sigues la línea? ¿Sí la estás siguiendo? ¿Sí te das cuenta para dónde va esto? Uno tiene que entender que eso no frena solo. Eso no para solo. Y de ahí sigue. Todavía más dramático que sean mujeres. Mujeres, es que no tienen útero esas mujeres. Es que no tienen ni una brizna de maternidad. Pues parece que no. Parece que están tan absolutamente poseídas por una ideología o por el demonio. Parece que están tan absolutamente posesas que no les brota absolutamente ninguna maternidad. Entonces, yo dije que el capítulo cuarto era dramático, nadie me creyó. Mira, el capítulo cuarto es ese. Hay que reconstruir la sociedad. Y hay que reconstruirla desde la fe. Porque todo sucede con mucha tranquilidad. Todo sucede con mucha calma. Y con mucha calma y en gran silencio salen los restos de los fetos. Y con mucha calma se echan en sus bolsas y con mucha calma se hacen los cosméticos y con mucha tranquilidad se compran los cosméticos y luego la gente va a un taita de feto. Con mucha calma y con mucha tranquilidad. Entonces hay que romper la calma. Hay que romper la tranquilidad. La luz es fe, especialmente para los que sufren. Aquí entra de un modo particular el mensaje del Papa Francisco. Los que no cuentan, los excluidos. Pero esto es más buena noticia que mala, porque son ellos los que van quedando tirados por el camino, los que van quedando rotos, son ellos los primeros que le entienden a Jesús. Acuérdate en el Evangelio, ¿quiénes son los primeros que están a su lado? Prostitutas, leprosos, publicanos, los rechazados, los ciegos, los cojos, los enfermos, los posesos, la basura. Pues Jesús, que en su tiempo recogió tanta basura, perdón que utilice esa palabra, Jesús que en su tiempo recogió con tanta ternura tanta basura y le reveló a esos seres humanos, a la samaritana, en sus desconciertos afectivos, a la otra que había sido poseída por 7 demonios. Yo digo, ¿qué tal que una de estas pobres mujeres de Femen, las del grito del aborto sagrado, qué tal que una de ellas se encuentre con Jesús? ¿Qué tal esa maravilla? No será menos que lo que cuenta el Evangelio. La Magdalena poseída por 7 demonios, ¿qué tal que una de estas mujeres se encuentre con Jesús? ¿Te imaginas el gozo que tendrá ese corazón de niña y de mujer de poder encontrar ese amor? ¿Y te imaginas la fiesta que habrá en el cielo? Eso es lo que trae la fe. Entonces nos da, y esta es la última pista, nos da una pista muy segura el Papa. Nos dice, la reconstrucción de la sociedad antes de empezar por los grandes centros de poder tiene que mirar aquí. Entonces el camino de la evangelización es el camino de volver la mirada a lo que el Papa Francisco llama las periferias existenciales. Mirar a los que no cuentan, mirar a los que han quedado tirados por el camino. Esa misma persona que en su momento dijo, sí, el aborto y mi cuerpo es mío, yo dispongo de mi cuerpo y no sé qué, y aborta. Y luego le queda una herida terrible, una herida que nadie le sana. Esa nos interesa, esa mujer nos interesa. Ya el mundo le hizo un daño salvaje, ahora que se ha convertido en un desecho su corazón, ese corazón nos interesa. Ese es el mensaje de Lumen Fidei. Los corazones que en primer lugar se abrirán a la fe son los corazones que han pasado por la trituradora, son los corazones que no cuentan, son los corazones desechados. No aspiremos a un gran cambio de la sociedad yéndonos a la Moncloa y diciendo, bueno, aquí cambien todo. No, así no va a suceder. Hay que empezar por estos, por los que sufren en su cuerpo y en su alma, por los que tienen el corazón deshecho, por aquellos que escucharon las falsas promesas del falso profeta del que habla el Apocalipsis, por aquellos que escucharon esas falsas promesas, por esos que entregaron su corazón al enemigo, por esos hay que empezar. Es por ahí por donde hay que empezar. La encíclica culmina con una oración a la Virgen Santísima. Hagamos nuestra esa oración y con eso terminamos estas reflexiones. Es una batalla, ¿no? Es una batalla brava, una batalla que no es menor que lo que se vivió en estas tierras de Castilla. Yo me acuerdo cuando me hablaron de Santo Domingo en el noviciado, nos destacaban mucho la tierra de Castilla y decían, bueno, Castilla fue escenario de la lucha por la fe, porque aquí estaba la línea, ¿no? Que a veces se movía más para el sur, porque lográbamos empujar un poquito a los moros, a veces un poquito más para el norte, pero esta fue tierra de combate. Entonces yo espero que de nuevo en Castilla y en muchas otras fronteras de la Iglesia podamos entender el mensaje profundo de Lumen Fidei. Madre, ayuda a nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree nunca está solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea la luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.